Y estamos bienvenidos a todos a Pixelcast, el episodio número 25. Ya estamos de regreso con un excelente show que vamos a tener el día de hoy. Vienen muchísimas notas súper importantes. Tenemos el especial de Halloween, según nosotros, que realmente nada más es aparecer al principio con máscaras. Yo estoy disfrazado de... Es la máscara de Corey Taylor de Slipknot, así que, no sé, Corey Slipknot con sobrepeso y depresión, post-pandemia, supongo.
Corey 2020.
Pues este errante, bienvenido a temprano. ¿Y tú? ¿De qué vienes vestido?
Yo vengo vestido del Te la metieron, güey. Esa es una muy buena referencia, a ver si la logran encontrar.
¡Te la metieron! ¡A huevo!
A los que van llegando al chat, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo soy Chevecun MX y aquí tengo al buen JB Pixel, Juan Luis Bañuelos.
No, Dios mío, me completo, pero bueno.
Ah, perdón.
Señores, el día de hoy tenemos un show bastante, bastante interesante. Tenemos noticias de último momento. Por ejemplo, Elon Musk, al parecer, ahora sí ya es oficialmente dueño de Twitter. Ahorita les platicamos todo el chisme, aunque el anuncio oficial todavía no se da. Tenemos un pequeño rant. Bueno, yo tengo un pequeño rant del estrés que tuve con la tercera generación de Intel. MySpace también está de regreso en forma de fichas para Instagram. Ahorita lo platicamos. Habemos carros voladores también. La RTX 40 está quemando las fuentes de poder y los cables. A Argentina se la están dejando caer por todos lados con la inflación. Los desarrolladores ya están hartos del Xbox Series S. Jugar videojuegos, al parecer, te hace bien, bien fregón, súper inteligente y prácticamente un ser superior a todos los normies.
¿Cómo? Siempre lo supimos, güey.
Sí, pero ahora estamos teniendo validación por parte de organizaciones oficiales. Tenemos una pequeña, muy pequeña actualización sobre el caso de Bayonetta. Y el remake también, un remake que nadie pidió, pero que todos necesitábamos y ahora todos queremos.
¿Y a poco hubo update de Bayonetta, güey?
Sí, hubo un pequeño update en el principio de la semana. Ahorita lo damos de una vez, nomás por dejarlo ya fuera. Así rápido, durante la semana, Elena Taylor, bueno, para un pequeño resumen, Elena Taylor, la actriz original de Bayonetta, se enojó porque no le pagaron lo que ella quiso, hizo berrinche, dijo que le pagaran bien poquito, luego resultó que siempre no, y la destaparon con que estaba mintiendo al parecer. Y el lunes, si no me equivoco, respondió, ya dio su última actualización, y se puede resumir todo esto. Por cierto, tenemos este audio en...
Ah, no sé. Usted dígame, patrón.
Parece que... Sí, tenemos audio, excelente.
No me asuste.
Sí, todo esto se puede resumir fácilmente, y lo dijo un amigo, de esta manera.
Y ahí la perra seguía y seguía. Y ahí la perra seguía y seguía.
¿Neta?
Sí, güey. Ahí les va. Elena Taylor ya cambió su historia. Elena Taylor ya dijo que sí, que le ofrecieron en realidad $10,000... pero que como quiera, los 4,000 que dijo sí eran de verdad, eran para la sesión de un solo cameo, de una sola vez después. O sea que ya aceptó que sí estaba mintiendo, pero al mismo tiempo dijo que no estaba mintiendo y que ella no podía ser mala ni podía mentir, porque una vez ella se sintió mal por cobrar, por dar autógrafos, y donó el dinero después de haberlo cobrado.
Vaya.
Por alguna razón eso es relevante. Su carrera, obviamente, en el mundo de la actuación de voz ya está completamente terminada. No creo que nadie vaya a querer volver a trabajar con ella. Y de hecho creo que hasta le descubrieron que seguía personas medio nefastas acá, homofóbicas, transfóbicas. Y era como que le gustaba hacerla. Era una Karen, güey. Al parecer, güey. Le encontraron cosas ahí de su pasado medio truculentas.
Se me cayó un héroe entonces. Una heroína.
Y en cuanto a Bayonetta 3, en Metacritic está alcanzando muy buenos puntajes. Bayonetta 3 está alcanzando alrededor de un 89, bajo un 88, y ahorita que empezaron a llegar más reviews, muchos lo están considerando como el mejor juego de Bayonetta. Y lo más importante para mí, y por lo que volví a pedir la preventa, parece que el performance es bueno, no es terrible.
Muy mal, pediste preventa. ¿Qué hemos dicho de hacer preventas?
Preventa. Ya una vez que salieron las reseñas, una vez que faltan 2 días para que salga el cochino juego.
Ajá.
Y preventa donde es en Amazon, que te respetan el precio más bajo desde que lo compras y lo puedes cancelar en cualquier momento.
¿Y si te llega la mera hora?
Llega el primer día.
Ah, bueno.
Okay. Independientemente, okay, es un poquito así más económico y también, pues...
Bueno, así sí. O sea, no lo compren 2 meses, Rosa, 3 meses.
Antes. Asegúrense de que sea un buen juego que vayan a querer comprar. Por ejemplo, ahorita ya supe que es un buen juego, excelente juego al parecer, y supimos que el performance está decente. Sí, entonces ahí es donde ya les digo, vale la pena. Pero sí, al parecer vale la pena, y ahorita todo este escándalo solamente hizo que la gente le pusiera atención a Bayonetta. Ahora, antes de empezar ya bien, también tenemos que dar el pequeño preview de mi frustración que todos ustedes vieron ayer, una pequeña actualización sobre la 13ª generación de Intel. Vieron que estaba haciendo corajes el día de ayer en el stream. Ya pude arreglarlo. No me pregunten cómo, porque simplemente cambié muchas cosas, reseté muchas cosas y al final funcionó. No me pregunten por qué. Tuve que utilizar 2 kits diferentes con diferentes especificaciones de RAM hasta que una funcionó. Ya tengo los datos y yo creo que este fin de semana escribo y grabo. Y a ver si en la próxima semana, mediados, ya sale ese video. Espero que estén pendientes. Eso es todo lo que les tenía que decir.
O sea, podemos decir que al no respecto.
No, gané. Por los míos, funcionó esa cosa.
Porque le dije, no, me tuvo miedo, güey.
No, mira. Mientras que estábamos en privado, güey, donde yo solo estaba haciendo las cosas ahí, todo tranquilo, funcionaba. Apenas le puse Go Live y ¡pum! Tronó todo. Me quiso dejar en vergüenza. Pero bueno.
Casi te dijo, no le sabe, mijo.
Y aquí yo se ve Uruguay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, primera vez en el chat.
Bienvenido.
Dicen que también te es un baile gordo, güey.
Sí, sí lo vi, sí sé a qué se refieren, güey. Pero no, güey, por eso es cobro, güey. Pero si se meten al Discord, el cual estoy dejando los links en este momento en los chats, quizá y suba algo, quizá.
Saludos también a Erizo, también a Teodoro Alejandro, que nos está ahí visitando en YouTube, porque acuérdense, estamos en vivo directamente desde YouTube, Twitch, y en una versión un poquito más sencilla en TikTok. Así que, generaciones de internet. Pero bueno, de Intel, vamos a entrar directo con la noticia más reciente, la del día de hoy. Señores, es oficial. Ya que, bueno, no es oficial, es reporte. Parece que Twitter ya le pertenece ahora sí al shitposter más famoso de la historia, el señor Elon Musk. Se supone que el anuncio oficial va a ser el día de mañana, viernes, pero de acuerdo a CNBC, a The Washington Post y a Insider, la compra ya fue finalizada, firmada, y Elon Musk ya está ahí por los 44 billones de dólares que él había prometido originalmente. Y en el momento en el que Elon ya subió al estrado, parece que su primer acto para poder imponerse es cortar cabezas. Al parecer corrió al CEO Parag Agrawal, al CFO Nex Agal, a Vijaya Gadol, creo que se llama, y al consejero general Sean Edgett. O sea, ¿quiénes? Pues a las cabezas. Todas estas personas fueron vistos abandonando las oficinas de Twitter el día de hoy, jueves, y por lo menos uno de ellos iba escoltado por seguridad. O sea, lo corrieron feo. Durante la semana, Elon Musk fue visto también en las oficinas de Twitter cargando un lavamanos, o en inglés, sink, para hacer un chiste de Let That Sink In. Muy chistosito el señor.
Muy shitpostero el hombre.
No, pero estuvo bueno. Muy estuvo gracioso. Estuvo bien.
Gracioso su chiste.
En inglés estuvo bueno el chiste. El detalle aquí es que sí, muy gracioso y todo, pero acuérdense que Elon Musk ya dijo que está planeando despedir al 75% de toda la fuerza laboral de Twitter. ¡Yay! Probablemente va a despedir a todos los que le digan de que, señor, ya le dijimos que es ilegal, cállate y hazlo, maldito asalariado, así les va a decir el señor Elon Musk. Pero al parecer...
Ya lo veo venir.
Pero al parecer ya quedó por completo, ya quedó semifinalizada u oficializada la compra de Twitter, y mañana se da ahora sí el anuncio oficial.
Para los que van llegando en este momento, bienvenidos una vez más.
No lo repitas tan seguido. No lo repitas tan seguido. Entonces, bueno. Vamos a dejar que pase un ratito
más. Vamos a dejar un ratito más entonces.
Ahora, aquí tenemos algo interesante. El fin de semana pasado vieron a Elon Musk en la ciudad de Monterrey, México, ¿no?
Ah, sí, papá.
¿Quieres quitarte ya estas cosas?
Sí, ya me la voy a quitar.
Por favor, ya.
Porque ya no puedo dar la nota si no puedo leer. Y es que aquí nuestro querido... A ver, porque si hablo aquí no se va a escuchar. Y es que aquí nuestro queridísimo Gober Precioso,
el Samuel, el Sammy Boy, tuvo una encerrona con, también con el de inversiones del Estado. Y es que uno de los proyectos que están trayendo para ellos es el que se venga a poner parte de la producción de Tesla a Nuevo León. No sé exactamente qué área o qué tipo de insumos van a preparar, pero el chiste es que quieren que venga a invertir a nuestra ciudad. Entonces, pues no sé.
Va a ser de Tesla entonces la inversión.
Posiblemente.
Es la que se está planteando.
Es la que está planteando, porque toma en cuenta que hay un centro aquí en Austin también. Y algo que están haciendo ahorita muchas empresas es que ya no quieren depender del mercado chino por los problemas de traer las cosas desde allá.
Están metiendo muchos impuestos y aranceles, ¿no?
Por el tema de la guerra económica que traen con Estados Unidos. Y pues básicamente lo que se está haciendo es algo que se llama nearshoring, que es traer esas inversiones de allá para que, como no tienen que hacer tanto revuelo de importación, salgan directamente de México. Eso seguirán sí, digo, siendo chinos.
Para que se entienda eso. A ver, es offshore, nearshore y inshore.
Creo, pero aquí por lo menos conozco nada más nearshore y offshore. Es pero que nearshore de cerca.
Nearshore es cerca, es México. Offshore es más lejos.
Fuera, bueno, de, nearshore, fuera de. Yo me imagino que offshore sería cuando es algo que tienes que hacer que cruce el mar, que venga desde el otro lado del Pacífico.
Sí, exacto. Nearshore, pero no necesariamente, porque muchas veces, por ejemplo, cuando yo trabajaba en desarrollo, nearshore era tanto Canadá y México.
Ah, sí, o sea, para aquí el chiste es que no vas a atravesar un mar.
Sí, como que está cerquita, es nearshore. Es corto. O sea, cuando dicen nearshore es México o Canadá.
Exactamente.
Para empresas de Estados Unidos.
De hecho, los que traían la nota era el periódico del norte. Ahí fue donde yo lo estuve revisando.
¿Tienes la nota que me la mandes? No, no es cierto. Ya, tú hazla tuyo.
Pues ahorita ahorita que tenga nomás que la pueda lograr abrir, la revisamos. Pero lo que estaba interesante era eso, porque sí tiene rato que el gobernador activo actual trae una estrategia y una política de que está trayendo bastante empresa. Ya tenemos aquí muchas empresas también de producción de materiales para carros. Rápidamente, tenemos Kia, tenemos Nemac, tenemos Yazaki. Todas estas producen piezas para vehículos. Fíjate que hay muchas japonesas. Si alguien estudia aquí japonés, de hecho, mi profesor entró ahorita a trabajar una de ellas y es una de las mejores chambas que hay porque hay mucha demanda. Hay muchas japonesas aquí. Bastantes. Y hay mucha demanda de japonés y nadie lo habla. Entonces, por si le quieren pensar, está bastante chido. Y vamos a ver, aquí tengo ya la nota. Era. Ah, ¿viste, por cierto, la serie de Guillermo del Toro? Ya salió la que nos
ya
avisó.
Ya salió la serie de...
De Guillermo el Toro y está chidita, ¿eh?
Yes, así me lo dejamos. Vamos a la siguiente.
Bueno, pues.
Vámonos con la siguiente nota que tenemos en este momento. Es... Rayos, se me cerró todo esto. Vamos a hablar sobre que al parecer MySpace está de regreso. O por lo menos, si tuviste MySpace, eso te va a interesar porque de acuerdo a los reportes, Instagram está probando de manera interna la integración de canciones dentro de los perfiles. En este momento podemos ver un patrón muy claro. My Chemical Romance está de regreso. Blink-182 está de regreso. Acaba de pasar el festival de When We Were Young en Las Vegas.
¿Qué día, güey?
Por vientos, ¿no?
Sí, una amiga fue y no pudo ver nada.
Así que oficialmente los 2000 están de regreso. Digo, para los que conocen o conocieron MySpace, sabrán que entrabas a un perfil y sin que te lo preguntaran, te ponían la canción, ¿no? Ni no te preguntaban, nomás después de ¡pam! Empezabas a escuchar.
En ese entonces no habían estándares de UX y de UI.
No, todo era una experimentación y todo eso. Y aquí están los registros de los campos para poder agregar tu canción dentro de tu edición de perfiles. Y creo que por aquí había también unas fotografías. Bueno, no hay. Pero hay algunas fotografías por ahí de ya cuando tienes en tu perfil. Aquí está. Alex123A. Y abajo de tu descripción aparece tu... Que por cierto, es un rickroleo, güey.
Va a variar. Give you up. Lo veo factible para, por ejemplo, la gente que sean músicos. Pero no estoy muy seguro si es algo práctico para si eres una persona que no es músico.
Pues mira, es una parte importante, según yo, de cosas como Tinder o Bumble, ¿no?
No se ve nada, por cierto, nos avisan.
Perdón.
Mentiría. A ver, espérenme, un segundo.
No. Ya entendí a qué se refieren con eso de que no se ve nada.
Ah, ok.
Es que no configuré el compartir la pantalla.
De... Campeón.
Sí, ya sabes, güey, que siempre ganando como siempre. A ver, ahí se tiene que ver. Vamos a dar otra vez el paseo rápido. Aquí está. Aquí están los campos de personalización, donde abajo puedes ver donde se agrega la música. Y aquí abajo ya tenemos el perfil completo donde aparece la canción. Aquí tienen el del Rick Roleo en la parte ya de abajo de tu descripción. Es lo último que va a aparecer, supuestamente. Es una función que están probando únicamente de manera interna. No está en producción, no es ni siquiera para como beta tester, así que todavía parece que hay... Mira, aquí se ve una versión más clara donde tienen hasta el play.
Mira.
De la canción. Entonces, es algo que podrían estar implementando en los próximos meses, pero nada inmediato.
Interesante, interesante. Pero, ¿será que lo van a meter con los Reels para seguir empujando sus Reels o algo así?
No sé, güey. Instagram, Facebook en general...
¡Evoluciona tan rápido!
Han estado metiendo tantas cosas que no le gustan en sí a la audiencia core, a la audiencia base de Instagram. No sé, de hecho, estábamos viendo que también... Acaba de ser también esta semana el reporte financiero de Facebook, ¿no? Y estaban diciendo que también cayeron por segunda vez en su historia. Estaban diciendo que, de hecho, perdieron usuarios, perdieron revenue bastante importante. Y querían también hacer un despido de como el 50% de la fuerza laboral. Si no me equivoco.
Sí lo vi, vato. Está bien, bien, bien sad ese pedo, güey.
O sea, es el mismo... Van a cargar a la gente el 200% de lo que...
Digo, no es como que Twitter realmente fuera tan rentable. Vivía de inversión,
pero Facebook,
¿no?
Estamos hablando de Facebook.
Ah, perdóname. Pensé que decías Twitter por lo de Elon Musk.
No, Facebook también.
Facebook está... Es que también Facebook se le está sangrando usuarios, pero gacho, güey. Si no fuera por Instagram, Facebook estaría...
Pero Instagram también va a declive, güey. Según los reportes que ha habido últimamente, la gente no está viendo Reels. No interactúan. No hay interacción.
No, no. Pero no porque no vean los Reels, significa que va en declive. O sea, son cosas separadas, creo yo. Lo que sí es que está perdiendo audiencia porque está creciendo TikTok muchísimo más rápido de lo que Instagram puede seguir el juego.
Ahora, otro startup. Vamos a hablar de otro startup. Que de hecho tú traías cosas del startup nuevo de un carro volador, ¿no?
El carro volador. Ok, ahí les va. Porque ese está chidito. ¿Dónde lo dejamos ese? No lo veo.
Arriba.
Y es que, ¿recuerdan la famosísima sabiduría mexicana de "y vuelo, qué chingados"? Pues pronto podrás aplicarlo en el mundo real, puesto que la startup Aleph Aeronautics acaba de revelar el prototipo de su primer carro volador, el Aleph Modelo A, que según ellos va a llegar al mercado en 2025 y va a costar $300,000. El carro tiene lugar para dos personas.
Dólares, güey. $300,000.
$300,000. Discúlpenme, es que viene en inglés. O sea, es bien en inglés.
Su Sugar se lo lleva dos semanas a Seattle y ya Seattle, se cree gringo. Wey.
Es que fue Seattle, o sea, los United. O sea, ya no son chetos, ya son chiros. Sacas. Entonces, el carro tiene lugar para dos personas y alcanzará un rango de hasta 322 kilómetros sobre la Tierra y hasta 177 kilómetros volando. Pero si te esperas otros 10 años más, que van a pasar de un día para otro, te vas a poder comprar el poderosísimo modelo Z por solo $35,000. Ajá. Y ese va a tener espacio para entre 4 y 6 personas y va a poder volar hasta 354 kilómetros o casi 500 kilómetros en tierra. ¡Ojo! Muy chingón la presentación, el video se estaba trabando bien feo, el audio estaba horrible. Y el carro no voló en la presentación, pero dicen que...
Ellos juran, güey.
Ellos juran que para el 2025 sí va a jalar. Miren, ahorita me voy a burlar, porque si para el 2025 sí jala, sí me voy a tragar mis palabras. Guarden este clip, clipen este pedo, porque neta sí voy a decir de que no, sí me tragué mis palabras, Rosa. ¿Tú crees que vaya a jalar? ¿En 3 años?
Se va a tragar sus palabras como se tragó el... Del Sugar, güey.
Ay, chingada, ¿cuál? Familiar, ¿eh? Acuérdate, perdóname, que a la raza le gusta el show familiar.
Perdóname, güey. Tenía que decirlo, maldita sea. Tenía que decirlo.
Pero sí va a jalar, ¿tú crees? ¿Para esa fecha?
No, no sé. La verdad, no. Lo que mostraron no tenía... No era funcional, ¿no?
Pues no, no voló.
Sinceramente, dudo mucho que vayan a presentar algo bien, bien. Yo pienso, ¿sabes qué? Pienso que fue presentación del startup para que personas interesadas le empiecen a meter dinero a la empresa y no tanto porque realmente piensen sacar el carro. Yo pienso que nomás quieren recabar fondos.
¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo se llamaba la otra empresa, la del otro que era de carros eléctricos, que era competencia de Tesla y que resultó ser una estafa? ¿Nikola?
Nikola, sí, había una que se llamaba Nikola. Nikola, ¿no? Fue estafa.
Fue estafa. ¿No te fijas? Bueno, no estafa, pero sí el vato fue que ya no hay dinero y quebramos, pero gracias por intentarle, gracias por la inversión.
Puro lavado de dinero. Sí, la verdad puede ser. Muchos de esos startups lo que buscan es empezar, tener como que un concepto medio acá, recaudar fondos, mientras tanto el CEO, el fundador, recupera su inversión inicial, gana dinero y de repente, ya no jala. Y pa, no, se deshace la empresa.
Es como la moneda de la Squid, no sé si la supiste esa.
La que saqué. Pero esas son criptomonedas. Esas estafas son de
día a día. Sí, son de niño ya, pero esas fueron las que aplicaron igual. Es el mismo tema.
Pero bueno, vamos a ahora sí a pasar.
Vamos a ver el que sigue.
Vamos a ver los comentarios que tenemos por acá, ¿no? Por ejemplo, está preguntando César que si ya quedó la tarjeta madre del nuevo procesador Intel. Ya quedó, ya pudimos arreglarla.
Le metió tres chingados y ya jaló.
Le dije, a ver, Intel, tú no me vas a andar ganando. Y ya jaló. Ya luego les presento los resultados finales de cómo estoy.
Te voy a empeñar por una AMD, maldita sea. Y ya jaló.
De hecho, sí, voy a seguir utilizando las AMD, la verdad. Pero bueno, X.
Veamos. Y en YouTube, vamos a ver. Pues miren, me están pidiendo el Valle de Goron, así que ya les dije, si se meten al Discord, ahí al rato lo subo, ¿eh? Ojo. Ahí están los links para que entren al Discord. Vamos a ver, ¿qué más nos dicen acá en YouTube? Quiero saber sobre la serie de Guillermo del Toro. Pues...
No la he visto.
La pueden ver, ella está en Netflix. Son, así rápidamente, son una serie de cortometrajes con diferentes directores y estudios para contar historias que creo que Guillermo del Toro participó en cada una de ellas. Es como un poquito, yo creo, un tema de semillero. Como que él está creando nuevos productores y le está dando oportunidad a nuevos creadores. ¿Sí? Entonces, sí. Había un tiktokero que decía que estaba basado en su libro. No es cierto, no le hagan caso. De hecho, nuestro amigo Yeyo se enojó muchísimo de que ¡eso no es cierto! ¡Yo tengo el libro! ¡Y eso no lo está diciendo! Y es que en el libro realmente era una recopilación de notas de sus producciones, de sus películas, uh-huh. De Hellboy, del que se enamora del hombre pescado y así.
Ah, sí, a huevo.
Entonces, nada que ver. O sea, no era... Pues este tipo diciendo que, sí, se basó en el libro.
Sirenomani y Chico Percebe, güey.
Ándale. Sirenomani y Chico Percebe, versión gay. Digo, ¿qué? Y luego, vamos a ver. No se ve... Bueno, ya nos dijeron que no se veía.
Saquen unas japonesas, dice Dizo, porque hay muchas aquí, según tú.
Hay un montón en Aguascalientes, Querétaro. Es en serio, ¿eh?
En esa zona, sí.
Querétaro, San Luis, Guanajuato.
En Celaya.
Es que están todas las armaduras allá.
Pero ya matan gratis, así que no
les recomiendo. Allá matan gratis.
De agrapa. Recomiendo ir. Yo tengo derecho de andarle diciendo cosas a Celaya, Guanajuato. Soy de allá. Nací de allá, así que tengo derecho de origen celayense, así que...
Ok. Esa vaina no volará nunca, concuerdo, no va a volar.
Ya arreglamos aquí todo esto.
Y, bueno, alguien me dijo, de hecho, ahorita en el chat...
Es como decir que sí se va a tragar sus palabras.
Alguien me dijo en el chat... Watashi wa mona china desu yorosuku onegaishimasu. Mira, la manera correcta de decir mona china, por favor, sería mona china wo kudasai.
Discúlpame.
O sea, si quieren, hoy les enseño cómo pedir algo por favor y gracias. Mira,
ya salió Daniel Aguilera. No jodas, yo vivo en Celaya.
¿Qué onda, hermano?
Yo soy de allá, voy para allá en diciembre con mis abuelos. Pero bueno, vámonos a la nota que viene. Señores, vamos a hablar de las RTX 4090. Porque se los dijimos. Tú sabes que se los dijimos.
Sí. Estuvimos toda la semana con el tema. Y todos los días ha estado saliendo updates, uno tras otro, porque ha sido todo un relajo para...
Sí, para que no escuchara la data en el intro del clip que vamos a hacer de esto. Señores, se los dijimos, los cables de las nuevas RTX 4090 se están literalmente derritiendo. Hace tiempo les estábamos platicando sobre el riesgo de este nuevo conector de 12 pins de las nuevas tarjetas de NVIDIA y de los diferentes reportes que habían estado oyendo de conectores que se estaban quemando previos al lanzamiento. Muchos de los fabricantes dijeron que, eso no es para tanto, no estés chillando.
NVIDIA, yo creo principalmente,
Y Molex. Molex también estaba diciendo...
No es Molex.
Corsair también estaba diciendo... Se le fue encima a varios creadores por andarlos criticando por el... Pero, al parecer... Pero ya empezaron a surgir reportes de tarjetas quemadas en manos de consumidores. Igor Slav publicó un artículo completo donde descubrió la razón de todo esto y resulta que el conector no es tanto el problema, sino... Déjenme les enseño por aquí cómo está esto...
Pues ese conector, ¿no?
no es el conector.
¿O a qué te refieres con conector? ¿A qué parte?
Aquí está. Tenemos el conector aquí, ¿no? El conector no es el problema. El problema está en esta parte, que es en donde transicionas de los cables que vienen de la fuente a...
¿Para el conector?
No, no, no.
¿Cómo le dirías esa parte? Mira, ¿el plug?
El conector es este.
Sí, 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 sí.
¿Sí? Esto, el conector, no es ningún problema. O bueno, mejor dicho, este es el conector. Okay. Este conector no es ningún problema. El problema es donde vienen los cables de los adaptadores y llegan a estos pequeños cuadritos.
A la, ¿sí?, soldadura que llega al plug, básicamente.
Ajá. Es como una pequeña placa, es como si fuera un puente de metal que vincula o que hace un puente entre el cable de la fuente de poder, el cable normal de los que teníamos antes. Los que teníamos antes, estos. Y luego de ahí lo convierte en los pins.
Del plug tipo Molex.
Al parecer, el problema no es tanto que se doble. La teoría era que porque lo estaban doblando, como los cables eran tan pequeños, estaba causando como que no hiciera contacto. Pero resulta que no. Lo que pasa es que tú puedes mover el cable de arriba para abajo y no hay ningún problema si lo doblas de manera horizontal o vertical. Pero si lo mueves de lado a lado, si lo estás doblando, por ejemplo, aquí que se ve que está doblado ligeramente hacia la izquierda. Aquí también vemos una ligera curvatura. Resulta que cuando haces eso, está rompiendo esta conexión. ¿Sí? Al doblarlo de lado a lado, rompes esta conexión. Cualquier tipo de doblez. De hecho, aquí se está viendo donde la soldadura se está deshaciendo. Entonces, eso hace que, por ejemplo, se rompa la conexión aquí y se rompa la conexión acá, dejando toda la carga de energía para estos dos conectores, nada más. Están funcionando, pero esto ocasiona que tenga que jalar más energía de estos dos conectores. Por lo tanto, la resistencia eléctrica no aguanta, se crea una resistencia muy grande y se empieza a hacer una temperatura aquí interna de más de 100 grados.
Ok, básicamente, la soldadura, lo que une el cablecito con el pin, es muy chafito. Está muy delgadito y es muy chafa la conexión. De hecho, aquí en el artículo Igor Slap, cuando él agarró y descarapeló por completo el plug, se empezó a ver eso, que realmente estaba muy chafito. Ahora, normalmente, cuando hay temas de resistencia eléctrica también, tienes que tener una separación entre los elementos, entre los pines. En este caso, lo que se percató este Igor es que la separación es tan pequeña que con tantito calor se quita, se derrite, prácticamente se desaparece y empiezan a hacer arco. Y el problema es que cuando los de las orillas o los de en medio se doblan de más y quedan desconectados, lo que pasa es que los pines que sí continúan conectados, que siguen haciendo contacto en el centro, empiezan a agarrar la carga que originalmente se distribuía entre todos los pines, y esos que empiezan a tener mayor carga se empieza a calentar de más. Ajá. Por ende, acabamos con este problema. La soldadura es muy chafa. Los pines tienen mala, digamos, conexión. Al momento que de estarle, ahora sí que moviéndole y estresándole ahí un poquito la tarjeta. Yo digo que no necesariamente de lado a lado y arriba abajo, no. Yo digo que en general es un problema que va a pasar. Porque pues, al final de cuentas la soldadura
es... dice que es de, que es sobre todo de lado a lado.
Que es de lado a lado. Pero porque también como
es,
quiera...
Es cuando al último, o sea, cuando haces la curvatura, a un extremo lo jalas y el otro extremo lo...
Sí, queda con menos tensión que el otro. Pero aún así, si la soldadura es chafa, porque eso es lo que está también documentando. Ajá. Él. Es chafa la soldadura, este problema va a ser. Lo cual se me hace ridículo, porque ¿cuánto tiene el costo de mercado sugerido esta tarjeta?
400...
¿Más, no?
No, perdón, $1,500, $1,600.
Pues estamos de acuerdo que de rangos de precios de productos de PC es de lo más caro y alto que hay en este momento.
Sí.
Y te entregan esta cochinada de plug.
Ahora, no todos son malos, aquí hay que aclarar eso bien. Hay un par de conectores que sí se están recomendando, como que si tienes estos no vas a tener tanto problema, como por ejemplo, no se carga, ahí está.
¿Estás sugiriendo el cable MOD, dices, o cuál?
Por ejemplo, este de Corsair, que en lugar de ser un adaptador, este va directo a la fuente de poder, ¿sí? O sea, este no es un adaptador al que le conectes tantos, sino que es uno solo que va directo a la fuente de poder. Y por lo mismo que va directo a la fuente, no necesitas como cuatro adaptadores. Con dos es más que suficiente porque va directo a la fuente. Y va directo al conector de 12 pins. Ahora, si le damos un poquito de zoom, puedes ver que aquí los cables van directos, güey. ¿Sí? No es como... Ay, se me perdió. Aquí está. No es como aquí que llegan los cables y van a esta plaquita. a la plaquita que aquí estábamos viendo.
¿Cómo ocupamos la plaquita?
Aquí en este no hay plaquita. Este va directo a los pins. Por eso también la generación pasada de NVIDIA tenía un conector también igual pequeño. No exactamente este, pero los cables iban directos.
Ahora, también había un artículo reciente. Ajá.
El otro que también se puede utilizar es este nuevo conector que va a empezar a hacer cable mod. Uh-huh. Con el cual va a poner ya directamente un cable que ya tiene esa curvatura de 90 grados.
Ese ángulo fábrica, para que no lo arriesgues.
Para que no te estés arriesgando. Esos serían los únicos. De hecho, también las personas de cable mod estaban recomendando su propio cable, de que no lo gires automáticamente y que no lo gires precisamente de lado.
Ni vertical ni horizontal. Sí, o sea que es lo que te genera esa tensión, es la que genera las fallas en este caso.
Que antes de que gire, tiene que pasar 35 milímetros, lo cual es demasiado. Y la mayoría de los gabinetes, si no es que casi ninguno, puede tener tanto espacio libre para que dé vuelta. O sea, prácticamente si quieres tener una 4090 o así, tienes que tener tu computadora sin panel. Sí, lateral.
Y con suficiente espacio para que no se doble. Fíjate que también en Reddit mucha gente estuvo documentando este problema. Estuvo platicando de este tipo de situaciones. Ya también están subiendo las fotos de sus tarjetas quemadas. Según Igor Slap, en una última actualización que hizo en la nota, todavía no es oficial, pero al parecer van a hacer un recall, según estaban diciendo en la nota. Porque sí hay un tema de que todos los ¿cómo se llama? Los fabricantes están así como que está pasando. O sea, no se lo esperaban este tipo de problema. También, por ejemplo, estuve leyendo un artículo de PC Magazine. Ajá. Y hablaban de las pruebas de estrés que se hicieron con este plug. Este plug resiste, se supone que...
como hasta 1400 y sigue bien, ¿no?
Ajá, o sea, hicieron incluso pruebas donde ponían dos plugs de esos y le ponían arriba de 1200 el wattaje.
Creo que fueron hasta 1400, 1400, 1400
si no mal recuerdo.
Ajá.
Y pues no tenía problema alguno, o sea, el tipo de plug jala. O sea, aquí no es un tema... O sea, realmente no es un tema del cable. El calibre del cable está sobrado por temas de seguridad eléctrica, de ingeniería eléctrica. Lo que aquí está mal es el adaptador, que según Igor Slap también
es,
viene...
Es lo que te digo, son estas cositas, esta soldadura...
Es la soldadura.
...que está mal. Lo que estaba viendo es que la manera en la que requiere que este problema de que es pequeño y todo, el tipo de soldadura que tiene que ser prácticamente perfecta, porque si tiene alguna imperfección va a tronar.
Exactamente.
Entonces, no todos van a pasar, les va a pasar esto.
Ahora, también hay un tema. El que está siendo el proveedor, fabricante, vendedor de este plug para estas tarjetas es, de hecho, Astron. Porque eso también viene aquí al final, de hecho, en el artículo de Igor Slav, ese tema también. O sea, no es, creo yo, uno de los proveedores conocidos. Porque como que no le hicieron las pruebas de estrés, simplemente... quizás sí le hicieron Astron, las pruebas de estrés. Astron. Viene al final, de hecho, de Igor Slav ahí en el artículo que estabas viendo ahorita. Creo que en el penúltimo párrafo, ahí venía. Arribita de ahí, ya se lo viste. Creo que es ahí.
No, no importa.
Pero sí, viene ahí en los artículos de Igor Slav. Realmente, si quieren seguir, si tienen la capacidad de leerlo en inglés, si quieren seguir un creador o un portal de noticias de estos temas, te lo recomendamos muchísimo.
Es alemán, Igor Slav. O sea, es una boleta alemán.
Y mucho mucho prestigio también tiene este tipo, ¿no? O sea, realmente es una persona que si algo publica, le pueden tener mucha confianza, porque realmente...
Como decimos aquí, no es cualquier hijo de vecino.
No es cualquier hijo de vecino, básicamente. No es como nosotros, que somos entretenimiento.
Sí, que estamos nomás regurgitando noticias que vemos por ahí.
Exacto. Nosotros aprendemos de ellos.
¿Qué podemos hacer? No compres la 4090.
No me alcanza, compadre.
Espérate a que resuelvan esos problemas y después vemos. Porque es un volado a ver si te sale el cable bueno o el cable malo. Creo que lo único que podrías hacer es... Si como quiera la vas a comprar, podrías comprarla y luego comprar un cable de aftermarket. Nomás asegúrate que sea compatible con tu fuente de poder. Porque no le puedes poner cualquiera. En fin, es un...
Otro chavo en Reddit dijo que lo que hizo es que modió el conector. Y el conector. O sea, quitó el que traía y le puso otro al... Pero vaya, o sea, el tipo de saber de soldadura y de ingeniería eléctrica para filtrarse un jale de ese tipo.
Sí, no cualquiera hace ese tipo de cosas. Ahora, ¿NVIDIA va a hacer un RMA o un recall? ¿Que van a pedir que manden todos? No. Pero sí está pidiendo, al parecer, NVIDIA. Ya hay reportes de que NVIDIA sí está pidiendo que cualquier tarjeta que presente eso se los manden a ellos, o sea, que sea atendido. No está haciendo un recall completo, pero sí están atendiendo a los casos que empiezan a surgir. Pregunta, ¿quién crees que tenga la culpa? ¿NVIDIA o los fabricantes de...
NVIDIA. Es que al parecer el que decide la parte del plug es NVIDIA, no los otros.
Pero, bueno, yo no lo... Yo la verdad te diría que NVIDIA no les echaría tanto la culpa. O sea, sí tiene la culpa porque ellos venden una tarjeta con ese adaptador. Pero por otro lado estamos viendo que existen adaptadores de calidad. Entonces, el conector de la tarjeta, el conector de NVIDIA, no está mal. Lo que está mal es el adaptador que te incluye el fabricante de la tarjeta. Entonces, basándome en eso, creo que es más del lado del fabricante de la tarjeta que se está ahorrando unos pesos o unos dólares, unos centavitos, poniéndote un adaptador super pata.
Pues sí, pero hay que tomar en cuenta que el adaptador del GeForce es distribuido por el mismo NVIDIA.
¿Ah, en serio?
Sí, güey. No leíste la maldita nota, ¿eh?
No la leí completa.
Sí, pero aquí viene.
Ok, entonces realmente... NVIDIA es el que le provee el adaptador a cada marca.
Pues el proveedor es directamente NVIDIA. Entonces, el que tiene que hacer el cambio, el que tendría que hacer, si hacen un recall, va a recaer sobre NVIDIA.
Chale.
Viene aquí, de hecho, también. Eso también, fíjate, eso no lo tenía en cuenta hasta que leí la nota de Igor Slap. Que él sí sabe quién es el proveedor directo. O sea, el pedo es que ¿cómo haces que NVIDIA... ¿Cómo le pagas NVIDIA? Más de $1,000 en un componente.
1,600, sale... por favor. Es 50%, 60% más de lo que dijiste.
Ok. 1,600. ¿Cómo es que le pagas a una empresa un producto de $1,600?
Los otros modelos hasta $2,000 cuestan.
Es como si... Sí, como si compraras un iPhone sin cargador. Ah, no. Sí, verdad. Sí pasa.
Rayos, sí lo pagué.
Rayos, sí lo pagué. Hay gente que sí lo paga. No, jamás pagaría yo por eso. De que rayos, hay gente que sí lo paga. Bueno, no, olvídenlo, raza.
Bienvenido, por ejemplo, por cierto, a Andrés. Gracias que nos está siguiendo. Andrés Medio Lam 87. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenido. Yo la verdad, bueno, ahorita que dices que NVIDIA es el que está poniendo...
Yo no lo digo, lo dice Igor.
Bueno, ahorita que tú estás comentando lo que dice Igor Slav, entonces... Entonces sí, es culpa de NVIDIA. Querían ahorrarse unos centavos, pusieron conectores de mala calidad y pues que...
Se maman.
La verdad, poco a poco van a estar saliendo más y más de estos casos, así que vamos a estar al pendiente para ver... ¿Cómo va evolucionando? Forastero errante, $1,100 a basura.
¡1,600! Fíjate que... ¿Qué ves? Por eso estaba contemplando. O sea, si me compro una, sería una 3090 o una 3090 Ti cuando salga, pero no una 40.
3090. Es que ahorita están bastante... Están a buen precio. Un adaptador no soluciona, entonces. No. Bueno, sí. El problema es el adaptador. El problema no es el conector. O sea... En la tarjeta, el conector que tiene el plug no es el que tiene el error. El error es el adaptadorcito de ese plug a los cuatro grandes. Al parecer, ese pedazo de la soldadura del cable es lo que está tronando. Entonces, nada más, si ya tienes una, la solución es comprar un adaptador bueno.
Es comprar una 3090.
No comprar otra. No
pues sí.
Meter una devolución a Amazon, lo que sea.
Pues sí.
¿Qué pez con la leche con chocolate? Te torcieron, güey.
Trae piquete, raza. Trae piquete.
Dame con el piquete, güey. El otro día se compró un café en vaso y lo diluyó en más leche.
¿Y luego, güey? ¿Tú me lo compraste?
No.
Ah, entonces...
Pero es mi obligación como ciudadano...
Tienes que...
Exponerte ante el mundo.
Expóngame lo que quieran.
Pues ya se enteraron de lo del sugar, pues ya que...
Sí, güey.
Estoy pensando en armarme una computadora solamente para... jugar. ¿Me recomiendas la RG6700XT? Sí, es muy buena. Solo para jugar, la verdad es que bastante, bastante buena. No está nada malo, que depende de la resolución. La 6700XT creo que puedes jugar en 4K sin mucho problema. Digo, no, 4K no. 1440p.
Hablando de la tarjeta, nos dicen acá en YouTube, por atascados de sacar algo fuera de su tiempo. Sí, la verdad es que sí concuerdo. O sea, como que lo quisieron sacar así ya, de que ya. Y por eso pasan las cosas.
Mira... NVIDIA no fueron los únicos que desarrollaron el componente.
También estuvo involucrado Intel, también estuvo involucrado AMD, si no me equivoco. Ajá. Se supone que las ARC de Intel parece que traían originalmente planes de venir con este plug.
AMD sí traían planes originales.
Pero según Igor, ya. Eso ya quedó fuera también.
Ya que ya anunciaron que definitivamente queda cancelado. De hecho, aquí está el anuncio de este Scott Herkelman, que es el... SVP y General Manager de Radeon, ya confirmó que en efecto las RX 6000 y las diferentes y las nuevas, perdón, 7000 o RDNA 3 no van a utilizar este conector. O sea, todos le sacaron porque dijeron de que este pedo como que no está bien. Y Nvidia, no, a mí sí me compran lo que les venda.
Piensan que siguen teniendo el monopolio de mercado.
Fíjate sí, que lo yo siguen teniendo, que es... pero se está tambaleando poco a poquito.
Yo siento que como que ya se quemó, digamos, de por RP este tema del conector. Al decir, no, ¿para qué nos arriesgamos? Porque va a salir el producto y sale con ese conector y van a decir, ¿qué garantía me das de que no le pase lo mismo que la de Nvidia? Me explico. Entonces yo creo que por eso mejor dijeron, no, ¿sabes qué? Ahí muere, vámonos con el otro conector que usábamos, porque ni para qué nos arriesgamos a relaciones públicas negativas por ese, por hacer esa decisión, ¿no?
Dejemos Nvidia que se lleven todo el desmadre de...
Por atascados. Por atascados, como no, dicen acá en el chat.
Y Nvidia suele hacer ese tipo de cosas. Nvidia suele sobrediseñar soluciones medio tontas que dices, eso no era un problema, ¿por qué lo quisiste solucionar? La vez pasada también, la generación pasada también sacaron ellos su propio conector, más pequeño, no sé qué. Nada más lo usaron ellos. Nadie más lo utilizó, nada más lo usaron en sus Founders Edition. Ni siquiera las 3080, 3090 de otras marcas utilizaban los cables normales. Nada más ellos, igual, por atascados, porque era como solucionar problemas que no existían. Lo que muchas personas dicen es que no era necesario, que vas a tener cuatro conectores. Me importa poco. Funciona. Quieres solucionar un problema de espacio que realmente no es un problema.
Compras un case más grande y ya, o sea. No, dijeras el case es la parte más cara de la computadora, ni siquiera, o sea.
Deja de eso. Tú ves una tarjeta, una RTX 4090.
Ajá.
Vamos a mostrarles aquí. Se supone que el objetivo es...
¿Aesthetic?
A ver, una que se vea el PCB. X, vamos a ver esta. El PCB está hasta por aquí, ¿no? Más, ajá, o menos. O sea, la tarjeta realmente se acaba aquí, en esta
parte, y lo demás es pura ventilación, ¿no?
Entonces, si según tú quieres resolver un problema de espacio, güey, alarga el PCB tantito y mete los otros conectores. No es como que la tarjeta de video estés batallando por espacio. Tienes un chorro de espacio que es puro enfriamiento. A nadie le hubiera importado que se extendiera un poquito más tu PCB. A nadie. Y eso es a lo que me refiero. Están buscando arreglar un problema que no existe.
Están resolviendo problemas que no existen, exactamente.
Y que nadie se estaba quejando, que nadie dijo de que, ah, ¿sabes qué? Necesitamos hacer el PCB más chiquito. Pero señor, el enfriador es 1000 veces más grande. Me importa poco.
Sí, o sea, entre más chico el componente, pues más preenfriamiento va a requerir.
La única tarjeta que creo que tiene el tamaño del PCB es esta.
¿De qué fabricante es esta?
Esta... Ah,
es que no alcanzo a ver.
Es MSI, es una MSI.
Ok.
Pero es una edición especial que trae ventilación de aire para la VRAM y todo. Uh-huh. Y el chip lo está enfriando por un alrededor. Entonces, esta, nada más esta, es la única 4090 que tiene hasta aquí. Okay. Su PCB, que está del tamaño del PCB.
Nos dicen acá en el chat, se adelantaron, ese conector está pensado para PCIe 5, no 4.
Exacto. Está, o sea, ni siquiera, bueno, X, total. Se quisieron adelantar.
De hecho, pura 3090 de aquí a 5 años más y ya.
Pura 3090, uy, qué sufrido. Uy, qué sufrido. ¿Cómo se ve que te estás sacrificando?
¿Cuánto cuesta la 3090?
Ahorita lo puedes encontrar hasta creo que en 1100, 1200.
Ahí está. Mira, si tienes para comprarte una, tienes para comprarte la otra. La verdad.
Muy probablemente sí. ¿Nos vamos a la siguiente?
Vamos a la siguiente nota. Venga.
Un abrazo a nuestros amigos argentinos. De verdad. El Lobo DJ que estaba por ahí también.
Uy, sí.
Porque, señores, Argentina le están dando por todos lados con la inflación. La neta, o sea,
vamos a comprar unas casas allá, güey.
Ya sé, sí, sí. ¿Han visto el meme de la muchacha que está en medio con cuatro, como cinco güeyes atrás? Esa es Argentina y lo atrás son inflación.
Híjole.
Y es que ahora sus servicios como YouTube Premium, Apple Music, Apple TV e incluso Steam van a aumentar sus precios entre un 200 y un 450%. YouTube por su parte, subió los precios un 30% durante el fin de semana después de cancelar eso de que iban a cobrar por 4K. Bueno, dijeron que eso siempre no, pero subieron ese 30% en algunos mercados como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Turquía y en Argentina. Pero Argentina fueron los más jodidos porque ahí van a subir más de 200% el precio de YouTube Premium.
Momento Venezuela.
No, ahí no tienen ni siquiera el servicio. De creo. Plano. O sí. No, sí lo tienen.
No sé si lo tengan, pero definitivamente también tienen el mismo problema de inflación. Bueno, pero, no bueno. Tan gacho, pero sí.
Ah, y si pagas con un iPhone, te van a aumentar $7 extra, además, por el impuesto de ser iPhone.
Pues yes. El Apple Tax.
Apple, por su parte, también va a subir sus precios de Apple Music, Apple TV y Apple One entre $1 y $3. Y Valve actualizó sus precios regionales en Turquía y en Argentina y están recomendando aumentos de hasta 450%.
¡Wow!
Y por si no me crean, aquí está el informe completo sobre todo lo que se está aumentando. De más de 450% va a ser el aumento. Chale. Así que un súper abrazo a mis hermanos argentinos. Pero sí, están al parecer...
Compren Bitcoin antes de que siga empeorando.
¿Bitcoin? ¿Por qué Bitcoin?
Ah, para saltarse los controles de cambio y así.
Pues se supone que Argentina es el segundo país con más dólares después de Estados Unidos.
¿En serio?
Sí.
Mira.
O sea, realmente parte de la economía y es... ¿Ganas dinero? ¿Compras tus víveres? ¿Compras tu mes de... en el supermercado, de comida, todo? Y el resto de tu dinero lo conviertes a dólares y los guardas abajo del colchón.
¿Tienes conocidos? Ojo.
He visto documentales.
De eso.
Completos, donde estaba viendo eso.
Digo, eso es lo que hacían en Venezuela, porque es lo que me hacía una chava con la que trabajaba hace unos años. Que toda la lana que le pagaba, la pasaba a dólares. De hecho, cuando se fue de regreso a Venezuela, porque era para mudarse ya, y se fue a Colombia, se llevaba literal una faja así de puros billetes. Para que no la fueran a parar en la aduana y se los fueran a quitar.
Sí, también se supone que ya por eso también existen dos precios de dólares en Argentina. El precio oficial y el precio de calle. El precio de calle, el no oficial, es mayor. O sea, si tú vas ahí y cambias dólares en una casa de cambio fuera del aeropuerto, por ahí te los van a pagar mejor los dólares que si vas a algo regulado, por así decirlo.
Entonces, también es lo que pasaba en Venezuela, fíjate.
Ahí definitivamente un abrazo a todas las personas de Argentina que van a estar sufriendo estos aumentos bastante, bastante pesados, la verdad, para muchos de ustedes.
Vámonos a la nota que sigue.
Sí.
Esta está interesante, ¿eh? Los devs están hartos del Xbox Series S y exigen que Xbox deje de requerir un port obligatorio para la consola. O por lo menos es lo que dice el artista de VFX Ian McClure y el artista técnico de Gotham Knights Lee DeBonald. De acuerdo a sus declaraciones, el requisito de Microsoft de que si sacas un juego en Xbox Series X, tienes que sacarlo también en Series S, es el motivo de que Gotham Knights corra a 30 cuadros por segundo.
Gotham Knights, güey, dilo bien.
¿Qué dije?
Gotham.
Ay, güey. O sea, no.
Ya no estás en Seattle, güey.
Corra a 30 cuadros por segundo.
Perdón.
Es el culpable. ¿De qué parte iba? ¿Dónde empieza la idea? Ok.
O de acuerdo a sus declaraciones.
De acuerdo a sus declaraciones, el requerimiento de Microsoft de que si sacas un juego en Xbox Series X, tienes que sacarlo también en Series S, es el motivo de que Gotham Knights corra a 30 cuadros por segundo y que está limitado a los juegos porque tienes que desarrollar para la consola más débil primero.
Eso es falso, ¿eh? No es cierto eso que tienes que desarrollar para la
consola. Obviamente ambos borraron sus tweets en chinga porque pues hasta este Lee DeBonald de hecho hasta cerró su cuenta.
Sí, mira. Eso de hecho ya vi una entrevista completa, una plática, no entrevista. Un análisis.
¿De quién?
Con este Spawnwave y este MVG, Modern Vintage Gamer. Él es un desarrollador.
Él es un dev, ok.
Él es desarrollador y aparte tiene su canal de YouTube. Y muchas veces ha subido ejemplos de cómo hacen ports, etcétera, ¿no? Y él ha participado en varios ports para Xbox, para PlayStation 5 y creo que también unos para Switch. Lo que estaba platicando es que esa concepción de que es que tienes que enfocarte en la consola más débil primero y que por eso la consola más débil es la que va a retrasar lo de los juegos. No es cierto. Y en este video da un muy buen resumen, un muy buen insight sobre lo que realmente pasa.
Y el resumen, el Too Long Didn't Watch.
Lo que está diciendo es que, una, no existe un kit de desarrollo para Xbox Series S. Existe el de Xbox Series X. Y el Xbox Series X, el Dev Kit, tiene una opción para ponerlo en modo Xbox Series S, donde limita los componentes para que funcione como si fuera un Series S.
Ok.
Entonces dice que lo que hacen, por lo general, no todos, pero es lo que hace y lo que la mayoría de los que conoce hacen, es desarrollan el juego para Xbox Series X, no para el S, para el X, y de ahí empiezan a optimizar y a ver qué es lo que bajan para hacerlo funcionar en Xbox Series S. Sí, por eso, muchas veces al principio vemos juegos en el que dicen, ah, funciona muy bien en Xbox Series X y en PlayStation 5, pero en Xbox Series S como que tiene dos, tres detallitos de que no está tan bien optimizado, porque lo ven como si fuera un algo secundario, ¿no? Un afterthought, de que un extra que los desarrolladores no quieren hacer. Entonces, más o menos ya jala, pues aviéntalo así. Y conforme pasa el tiempo, después vemos que es bastante competente cuando realmente le dedican el tiempo para poderlo optimizar como una de las consolas mayores. Ahora, también tenemos otro detalle. Si te fijas en los desarrolladores, en los estudios que se están quejando de este tema, te vas a dar cuenta que la mayoría son estudios que o desarrollan para puras consolas, o desarrollan también para PC, pero el port de PC se lo dan a un estudio externo para que lo haga.
Ok.
Entonces, realmente estamos hablando de un caso de mediocridad y de no querer realmente optimizar para una plataforma más y de darle el mínimo esfuerzo. Porque si ves, los que hacen, vamos a decirlo, primero, por ejemplo, Bethesda. Ellos mismos hacen sus port de Xbox, PlayStation, Nintendo y PC.
Y han hecho trabajos muy canijos. Porque, por ejemplo, hacer que corrieran juegos como Skyrim, como...
Bueno, no, esos son ports que hicieron estudios externos.
¿Lo hicieron terceros?
Eso hicieron externos, bueno,
para su ejemplo.
Sí, pero, o sea, estamos viendo juegos como... Pues todos los que están sacando para Xbox Series X, S y para PlayStation 5. No se quejan. Tenemos otros estudios, por ejemplo, los de Elden Ring, From Software. Ellos mismos desarrollan su port para PC. No hay ninguna queja. Los estudios que hacen juegos para PC, como ellos ya están acostumbrados y está dentro de su workflow, hacer port para una plataforma que tiene muchas configuraciones, realmente no es mucho trabajo empezar a rebajar cosas para Xbox Series S. Simplemente ya está hecho como con PC de base y de ahí empiezan a mover las opciones, ¿no? Que la configuración de texturas, la configuración de todo, y más o menos ven qué es lo que funciona en cada una. Y vámonos, escalan muy bien. Los estudios que nada más están acostumbrados a desarrollar para consolas son los que, como están acostumbrados a nada más Xbox y PlayStation, no quieren simplemente, es más una cuestión de que los desarrolladores no quieren aventarse un jale extra para Xbox Series S.
Ahora, también hay que tomar en cuenta que también luego los ámbitos de desarrollo no son los más...
Ah, están muy castigados.
Igual dicen, ok, sí lo hago, pero contra, págamelo bien, o sea. Uh-huh. O de que, oye, quiero que el juego salga en 6 meses. De que, vato, esto es tiempo de desarrollo de 3 años.
Contrata más gente.
Halo Infinite, por ejemplo. Ahí está todo el desastre que fue de la salida, por ejemplo. O sea, ese tipo de problemas ahí se reflejan también. Que a veces no necesariamente es, digamos, que el dev no quiere hacerlo, sino que también, o sea, quieren... Uh-huh. De que llegan, de que, oye, quiero una campaña multimillonaria. Mi presupuesto son 3 pesos, gracias, ¿no?
Ah, un clásico. Esas peticiones.
Sí, o sea, también siento que puede ser por ahí, o sea...
Sí, porque lo que le están criticando mucho a estas personas es que ni siquiera son, pues, desarrolladores. El que más o menos era medio un desarrollador era
¿Quién?
Este chico... Ian McClure. Porque, de hecho, él tenía varios como demos de cositas que había hecho de tech demos. Y por otro lado, el chavo de Gotham Knights, Lee Devonald, él es un artista técnico, senior, no es desarrollador. Entonces le dicen que como... La verdad parece que esta excusa de que los juegos corren a 30 cuadros por segundo por Xbox Series S se me hace una excusa bastante tonta. honestamente, porque es un juego mal optimizado, optimizado con las patas.
Exacto, o sea, es un, que necesitaba otro medio año. Un tema de tiempo, un tema de presupuesto, un tema de capacidad también de los devs. O sea, se me hace un poco tonto echarle a la consola. La consola de los estándares vienen hechos desde atrás. Es más, hay juegos que en consolas anteriores, que por ejemplo hicieron una comparativa, no sé si te acuerdas del... Era el Batman, el Arkham, creo, uno de los de Arkham.
El Arkham City.
El Arkham City. El
Arkham Knight. ¿Mande? Arkham Knight.
Lo estuvieron comparando. Y decían, oye, es que cómo es que este juego de 2015, 2017, no recuerdo bien qué año es, con 15, creo, una plataforma 16, normalmente más débil, con procesos de desarrollo con más tiempo, con menos tiempo quizá, o sea, con técnicas pues un poquito más anteriores, ya, obviamente ya no se desarrolla como se desarrollaba hace varios años, va aumentando y va mejorando los procesos. ¿Cómo es que ese juego tiene, digamos, como un nivel de pulido mayor cuando este juego, que ya viene con, digamos, esta expertise detrás? Porque, digo, no sé si es el mismo equipo, pero...
No. El otro equipo, Rocksteady fueron los de Arkham y estos fueron los de Warner Bros. Montreal.
Pero, digamos, a lo que voy es, si hace 7 años se pudo hacer algo muy pulido, ¿por qué ahora que supone que hay mejores herramientas, mejores metodologías, mejores workflow, sales con que no se puede lograr tan fregón como antes?
Yo pienso que es tiempo y presupuesto.
Tiempo y presupuesto. O sea, yo, de hecho, yo no se los achacaría tanto a los devs. Yo siento que es más... de esto de administración del proceso de desarrollo.
Yo también, no por nada, estas personas borraron sus tweets y uno cerró su cuenta.
Sí.
Seguramente se metieron en un turbo. Pero bueno,
sí.
A este güey, al artista este de Arkham, luego se le fueron encima de que tú cómo sabes si no eres dev. Tú cómo sabes si no trabajas con un kit de desarrollo. Y ahí fue cuando ya no pudo responder y...
Mira, de hecho, fíjate que aquí en YouTube nos dicen... Yo soy dev de videojuegos y lo difícil de optimizar para otras plataformas es cuando los ejecutivos quieren que se usen a fuerzas assets con la máxima calidad.
Eso es un pedote.
O sea, quieres poner una textura de 4K y es como que vato, mejor pon una 1080 y...
Eso va muy bien. Eso va muy de la mano con lo que habíamos comentado anteriormente, ¿no? De que parte de lo que creo que fue uno de los errores más grandes con Xbox Series S... fue por parte de Xbox hacer el marketing diciendo que era una máquina 1440p. Porque eso va a ocasionar precisamente eso. Que los directivos les exijan a los desarrolladores de que es una máquina 1440p. Tiene que correr en 1440p. Cuando realmente cuando lo ves así frío es 1080p. Y que si un juego tiene que correr 900p en Xbox Series S, está bien. Es una máquina que debería de estar como objetivo 1080p. Pero por marketing, el ejecutivo le va a exigir de que tenemos que llegar a lo que dijeron en el spreadsheet de especificaciones, ¿no? De Xbox Series S. Cuando realmente debería ser un poquito más bajo. Exacto. Pero ¿saben qué está bien chido de los videojuegos?
¿Qué está bien chido?
Que un nuevo estudio está comprobando que la persona que juega videojuegos es más fregona, es más chingona, es mucho más inteligente que los que no lo hacen. El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos hizo un estudio con más de 2,000 niños y encontró que los niños que juegan aproximadamente o hasta 3 horas al día tienen mejores resultados en diferentes pruebas a comparación de niños que no juegan nada en cosas de memoria y control de impulsividad. El estudio utilizó la tecnología del proyecto ABC de Delta para poder rastrear el desarrollo mental de diferentes niños. Aquí está. Vaya. Página oficial de gobierno de Estados Unidos. Ahora sí, señores, vayan y enséñele esto a su mamá. Mamá, te lo dije. No está aquí, ¿verdad? No, te lo dije. Necesito jugar más. Es por salud, maldita sea. Es por salud. ¿Por qué no estás trabajando? Me habla Jake, ¿no? ¿Por qué no estás trabajando en el video de hoy? Estoy
cultivándome, maldita sea.
Tú no sabes lo que esto puede ocasionar para mí. Pero sí, señores, ya estamos. Ahora sí, un estudio 100% verificable. Y de hecho, aquí está el ABC de... Ah, no, este es el Recover. Por aquí está. Es de rastreo de desarrollo. Ah, aquí está. ABC de Data
Repository. ¿Te sientes validado?
Me siento validado. Me siento poderoso. Me siento lo suficientemente fregón como para ir a una iglesia llena de señoras puritanas con el informe impreso y empezará a cachetearlas todas con las páginas del...
¡Les dijimos!
¡Deja a su hijo jugar! ¡Pa! ¡Pa!
Oye, de hecho acá nos dicen en el chat de TikTok, yo sé que soy un ser superior después de acabar todos los Souls. Neta, sí lo hizo, sí, mis respetos.
Mis respetos, mi buen hermano.
Yo no tengo paciencia ni vida para eso.
Nada más tengo que recalcar una cosa. Limón. ¿Qué? Chacun. Jugar los videojuegos de lolis... de storytelling. No
déjame,
es...
déjame no mis monas chinas. No me juzgues por jugar mis monas chinas, Rosa. No empieces.
Ya empecé. Y lo recalco.
Las monas chinas son la economía mundial, Rosa.
Son vida.
Las monas chinas.
La economía son... mundial son los.
No. Las monas chinas son las que tienen más. Después de las influencers, son las que tienen más tráfico en redes sociales. Especialmente la gente que se dedica a hacer furros. Es una economía que mueve y que apaga educación. O sea, tengo compañeros que acabaron sus carreras pues, haciendo furros. Y eso sin hablar de los que se meten en la regla 34 y esos temas, que eso es todavía otra compañía. Y de hecho, hay una nota que quiero meter, pero ahorita la metemos ya hasta el final. Venga, dale con la de... Hola, las lolis son...
Onyx.
Las lolis son vida.
Mira, yo no digo nada porque las lolis se pueden considerar en cierto punto medio ilegal.
Exacto, no tan...
O verlo ilegal.
No, pero todo legal, ¿eh? Todo legal, Rosa.
Todo legal. Pura apariencia.
Sí.
Pura apariencia.
Quiero mucho dinero. Apoyo lo que dice Chevecu, nos dicen acá en YouTube. Exacto. Hombres de cultura, les mando un abrazo.
Señores, también sobre videojuegos. Otra excelente noticia porque... Sinceramente habíamos pensado que mala noticia es una tras otra. Sí, qué bueno que Twitter lo va a comprar Elon Musk nomás para que se le quite andar de hocicón. Pero por otro lado, Twitter podría desaparecer con ese hombre a la cabeza. Sí, qué padre que salieron las 40-90, pero se están quemando. Cosas por el estilo, ¿no? Son notas un poquito entre tristes y deprimentes. Pero tenemos también noticias buenas. Lo de los videojuegos. Lo de Bayonetta. Bueno, eso depende de... cada quien. Y ahora estamos viendo de vuelta un juego que nadie pidió, nadie esperaba, pero que todos queremos.
¿Ah, sí?
Aviéntatelo.
El Witcher, raza. Porque CD Projekt Red nos va a chiflar nuevamente. Y ahora nos trae un inesperado, pero grato anuncio. The Witcher, el primer juego de la saga, tendrá un remake. Y será elaborado en su totalidad en Unreal Engine 5. Y es que hace más de 15 años conocimos por primera vez en formato videojuegos a Geralt. Ya que el juego original salió un 26 de octubre del 2007. CD Projekt Red también parece que ha aprendido sus errores, negándose a dar detalles o alimentar mucho la especulación. Posible elección importante después de todo el fiasco que fue el lanzamiento que tuvo por parte de Cyberpunk 2077.
Mira, se me hace muy chingón porque lo vas a hacer en Unreal Engine 5, ¿no?
Sí.
No hay mejor manera de entrenarte que hacer un remake de algo que llevas hecho. No tienes que estar en planeación, escritura, todo. O sea, es muy poco el tiempo que le tienes que dedicar a eso. Y la mayor parte de tu tiempo y presupuesto lo vas a dedicar a que tu equipo empiece a aprender a utilizar el motor nuevo. En este caso, Unreal Engine. Ya vimos los problemas que tuvo Cyberpunk, por ejemplo, ¿no? Donde parte del problema que están diciendo que de los retrasos fue precisamente el tiempo que le tomó a los desarrolladores, sobre todo a los nuevos, adaptarse al motor, al Red Engine, si no me equivoco se llama... Entonces ahorita van a cambiar algo más estándar para que puedan contratar y que de inmediato ya estés capacitado para usar el Unreal, ¿no? Entonces creo que si quieren capacitar a sus desarrolladores, empezar con un remake, está perfecto. Fue lo que hizo...
¿Quién?
The Coalition, los de Gears. Uh-huh. Cuando recién Microsoft compró la IP de Gears Software, crearon The Coalition. Lo primero que hizo Rod Ferguson, el director del estudio... Bueno, ex director, ahorita está en Blizzard. Fue rehacer el primer juego y hacer Gears of War Definitive Edition.
Ok.
Sí, el primer proyecto fue poner a todos a rehacer el primer juego para que aprendieran a recrear ese sentimiento, ese feeling. Y la verdad es que Gears of War, por lo menos 4 y 5, se parecen bastante. No llegan todavía al punto, pero se ve una notable continuidad en el estilo y sí pueden capturar el feeling, por lo menos, del gameplay.
Ya. Es que sí, o sea, fíjate que he jugado, jugué el 4, jugué los originales. De hecho, recientemente los quise volver a jugar. Siempre me mataba el jefe final, entonces nunca acabé el primero.
Este, Ram.
Es que siempre lo quise jugar en la... Siempre que juego un juego nuevo, lo juego en la dificultad más difícil. Si no, no lo juego.
Uy, si no, no eres gamer.
Si no, no. Y si no lo acabo, no lo acabo.
Si no, no se te desarrolla el cerebro, como lo dice el estudio.
Pero sí, obliga... Por ejemplo, todos los Halo, si no es en legendario, no se juega. Punto. Pero sí, siempre se me ha hecho muy importante como ese aspecto de que tiene que estar difícil para que realmente lo disfrute, para sentir esa satisfacción.
Sí, pues si te gusta que te pegue el sugar, güey, pues obviamente. Okay. Perdón, ya. Último.
Bueno, traigo una nota random. No sé si qué te parece. Una nota random.
Ajá, dale.
Pues bueno. ¿Ustedes conocen Pornhub? Pues bueno, Pornhub acaba de crear milagro.
No. Es el YouTube naranja o el TikTok naranja.
El YouTube triple X naranja.
Perdón, ya.
Los sitios triple X para adultos, el santo grial de la innovación de internet.
Lo son.
Y ahora podemos agregarles una estrellita más a los logros que han traído a nuestro universo. Y es que la erradicación de la piratería en sus servicios ha sido su último logro. Todo esto se debe a que en los últimos reportes salió a la luz que el implementar funciones de verificación de usuario disuade a los usuarios de compartir contenido pirateado. ¿De cuánto estamos hablando del cambio? Pues bueno, en diciembre del 2022, en promedio, en esta plataforma, en la más conocida, llegaban aproximadamente o tenían alojados aproximadamente 14 millones de videos. Y normalmente en diciembre de ese año mismo, esta plataforma reportó que más de 500,000 solicitudes de retiro de contenido les llegaron a su plataforma. Pero después de implementar esta medida, en diciembre del 2021, solamente reportaron poco más de 8,000. Imagínate pasar de 500,000 reportes a solamente 8,000 reportes. Y esta innovación se suma al resto de las áreas donde fueron pioneros, como los anuncios online en video, los sistemas de suscripciones, los thumbnails, la capacidad de previsualizar videos rápidamente al colocar el mouse sobre el thumbnail y también el scroll bar cuando vas viendo qué parte del video es la buena y qué parte del video es la mala. ¿Cómo lo ves?
Pues mira, lo que sí es que gran parte de la economía en internet es no por grafía.
Pues es lo que estamos platicando en la nota anterior, vaya. Anterior. Que sí. Realmente esto es donde vienen las innovaciones. Casi siempre ellos lo hacen primero y luego el resto del internet de que, podríamos hacer esto.
Son los que tienen el presupuesto adecuado para poder hacerlo.
Para innovar, vato. Para innovar.
Son solo dibujos, no es nada real para que sea ilegal. Se están defendiendo sobre las lolis.
No. Tengo muy buenos puntos acerca de eso que está comentando porque sí es cierto, pero no me quiero meter aquí en este podcast. Les recomiendo que chequen. Tengo un stream con Living Dead Queen. Hablamos de Made in Abyss, donde tocamos ese tema en específico, porque ese creador tiene unos libros que, a mi opinión, en América, de hecho, son de que si los traes para acá, sí se vuelve un tema muy, muy canijo. Pero
Kun habló de Nopor y me salió un comercial de Troya.
Y luego de Call of Duty y Twitch, decídete ya.
Es la dualidad de una persona.
La dualidad de una persona. Gran parte de la economía de Chevecún es su sugar. No, Raza, no. Ya conseguí un segundo trabajo. Dejen de estarme diciendo que el sugar. Tampoco es así.
Es como un amigo de nosotros. Pues a Yeyo le llegó una invitación para ser juez en un festival de cine. Uh-huh. Y le ponen Maestro Yeyo. Y tú sabes que... ¡Qué maestro de
sí eso! ¡Sí es! ¡Es el Yeyo Sensei!
Creo que no es maestro, o sea... ¿Recuerda la fotografía que le tomamos cuando estaba borracho en un parque?
No lo ventanes. No lo ventanes a mí, querido.
Con esa imagen ya no puede ser maestro, es el maestro.
¿El maestro albañil?
No, el maestro cineasta. Pero sí, el muchacho al parecer ya está
creciendo. El día que sea famoso así de que turbo millonario, vamos a vender esas fotos, Raza.
Así se llama el Sugar, segundo trabajo.
Así se llama el
Sugar. No, porque si fuera trabajo sería ilegal.
¿Cómo siguen con el Sugar? No, ¿qué hace? Creaste un monstruo, güey.
Creó un monstruo.
Un monstruo ustedes.
Estoy dos, orgulloso.
Tú y el Omar crearon un monstruo, de veras.
Yo sé que soy ese, pero ya lo habíamos visto. ¿Qué opinan de Windows 11? Está bien. La verdad, es Windows 10 por debajo, con algunas cositas extra de seguridad. No me quejo, no he tenido muchos problemas. La penúltima actualización que hubo, creo que hizo que los Ryzen 7000 sufrieran una pérdida de poder tantito, pero ya quedó arreglado, o sea, no es tanto problema. Si ponen los anuncios en los videos de YouTube, del Hub como en YouTube, se van a la quiebra, sí. Sí, es que nada más son poquitos y son como cada... No es que yo sepa, ¿verdad? Pero...
No, disculpa, pero los anuncios del Hop son más... Duran más también que el... Que en los de YouTube. Y como quiera la gente los va a ver. ¡Por jariosos! ¿Qué opino de Windows 11? Raza, yo usé Windows 7 como hasta el 2000... ¿Qué fue?
Le gusta Windows 8, con eso les digo.
No, fíjate que Windows 8 sí lo cambié un poquito más antes.
Pero un poquito antes, estamos hablando del año pasado.
Antepasado, güey. Lo mismo. No, es más, no es cierto. Lo cambié el 2019, 2018. ¿Cuándo salió?
No tengo la menor idea, güey.
No. Ok, pero no fue tanto tiempo después.
Ya, de hecho, aquí están diciendo que voy a llegar. El trabajo, que me perdió. Pues ya vamos terminando ahora sí el podcast. De hecho, ya creo que es nuestra última nota. De hecho, con eso vamos a estar terminando. Asphalt XD también va llegando tarde. No hay problema. La próxima, o si no, recuerden que pueden estar escuchando este podcast en su plataforma de streaming favorito. Puede ser en Spotify, Apple Music, Apple Podcast.
Spotify.
Uh-huh. Amazon Music.
Google Podcast, ¿no?
Google Podcast. También en cualquier lugar. Y también en YouTube va a estar on demand a partir de que, pues, que termine todo esto. Señores, muchas gracias por estarnos acompañando el día de hoy. En el episodio número 25 de 25, Pixelcast, ya. Edición especial de Halloween, que no hicimos nada más que parecer de ridículos al principio con unas máscaras.
Yo no soy ridículo. Todo. Yo me divierto. Ahora, no olviden, raza, también tenemos un servidor de Discord.
Sálganse de Twitch, quiero estar solo.
Tenemos un servidor de Discord. Pasen a dejarnos un saludo, una mentada de madre también si quieren. Tienen dudas de builds, tienen dudas de componentes, están viendo piezas que vieron en internet. O por ejemplo, el día de ayer un compañero que nos pasó unos que vio en Mercado Libre, unos builds. Échenos las dudas ahí platicamos, ahí cotorreamos, hacemos opiniones también. Estamos platicando de las notas como van saliendo en la semana, no solamente aquí en el stream, sino también durante el resto de la semana. Las digamos novedades también las vamos platicando. Neta, pásense, dense una vuelta para que estemos ahí platicando. Y recuerden también, JB está haciendo streams cada 2-3 días.
Según a los domingos y los martes.
El oficial es el domingo y martes, ¿no? Depende de la agenda.
Pero esta semana fue por lo de la prueba de las computadoras que fue un desmadre. Pero bueno, no importa. Señores, gracias por sintonizarnos y nos vemos a la siguiente. Bye.
Cuídense, raza.